Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó. Sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva. Hoy el padre Ignacio María Fernández nos acerca a la pastoral social de la Iglesia.
Muy buenos días a todos mis queridos radioyentes. Un viernes más estamos aquí en Radio María, dentro del espacio Iglesia Viva, hablándoles de la pastoral social. Como siempre, les habla Ignacio María Fernández, consiliario de la Comisión Justicia y Paz de Madrid. Ya saben ustedes, sobre todo los más veteranos y veteranas del programa, que es marca de la casa rodearme de gente estupendísima, y hoy no iba a ser menos. Y están aquí dos personas a las que yo quiero un montón, que colaboran en la pastoral social de la Diócesis de Madrid. Juan Pedro Covadonga, Covadonga Juan Pedro, que luego yo ya les pasaré a presentar más despacio. Hoy les queremos hablar de un tema que es importantísimo. Es el tema de la formación, de algo que se nos suele olvidar con frecuencia, y es que para ayudar hay que saber. Yo recuerdo una vez hablando con un buen amigo médico que me decía, en caso de un accidente, lo mejor que puede hacer la gente que no sabe es no tocar, porque con muy buena intención pueden empeorar las cosas. Y a veces pensamos que en la Iglesia vale todo, podemos hacer las cosas así manga por hombro, y no es verdad. Y hoy vamos a dedicar el programa a ese tema. Pero como siempre, ya saben ustedes, es otra de las marcas de la casa que empezamos con la pregunta gastronómica. Y Mónica, que hoy nos acompaña ahí en la pecera, en ese reino de los botones que llamo yo. Buenos días, Mónica.
Muy buenos días, padre.
Mil gracias por tu compañía.
Un placer.
Mónica ya me decía que estaba pendiente de la pregunta gastronómica, y cuando yo les he dicho a Juan Pedro y a Covadonga que había pregunta gastronómica, me han mirado como diciendo, a ver este loco por dónde sale. Hay una tarta que está buenísima, os lo puedo asegurar que está buenísima, que es la tarta Sacher. Está formada por dos capas de bizcocho, entre medio lleva mermelada de albaricoque, y luego está recubierta con una preciosísima capa de chocolate negro. Pero entre los que somos, digamos que aficionados a esa tarta cuando se puede, hay un debate muy intenso. Unos dicen que lo mejor es comerla sola. Otros dicen que mejor acompañarla con nata. Otros dicen, y ya se ponen en plan muy fino, acompañarla con mousse de fresa. Bueno, pues esta es mi pregunta. ¿Con qué acompañaríais vosotros la tarta Sacher? Mónica.
¿Con unas aceitunas para compensar el dulce?
¡Ay, por Dios! ¡Me has estropeado la mañana, Mónica! Eso no. Ha sido un golpe bajo gastronómico.
Yo sola, yo sin nada,
Juan
suficiente.
Juan Pedro, sola, tú sola la tarta. Sí. Juan Pedro.
Yo la he tomado, y no recuerdo con qué, pero yo la tomaría quizá con nata.
Con nata. Claro, porque tú de vez en cuando viajas a Suiza por motivos familiares, y claro, allí sé que la hacen muy
pero
rica.
La probé hace muchos años, en otro viaje en anterior. Otro viaje.
Covadonga.
Pues yo lo tomaría sola, pero sí que lo acompañaría con un café.
¿Con un café? Yo, por experiencia, con mousse de fresa, está que te mueres. Está que te mueres.
Me imagino, pero bueno, debe ser demasiado dulce.
Vamos a dar paso un segundo a la música y yo me recupero de las aceitunas de Mónica, que me he quedado verdaderamente impactado.
Vengan a mí, vengan parados, vengan los que sufren, tomen agua viva, vengan a mí.
Me estaba acordando cuando decía Mónica lo de compensar el dulce y el salado, de esa mantequilla tan rica con sal que hacen en Soria.
Pues no la he probado.
Pues hacen una mantequilla con sal en Soria y aprovecho para saludar a la gente de esa preciosísima tierra que está buenísima, que está buenísima. Bueno, en España la gastronomía es una bendición que Dios nos ha regalado. Bueno, yo voy a pasar a presentarle ya más en serio a Juan Pedro y a Covadonga, porque hoy la editorial del programa va a ser todo el programa, va a ser todo el programa. Covadonga de Mata es la presidenta de la Comisión Diocesana Justicia y Paz de Madrid y es la coordinadora territorial de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis. Y Juan Pedro es el coordinador territorial de esa misma vicaría, pero en la Vicaría 6. La Archidiócesis de Madrid, saben ustedes que es muy grande, y está dividida en 8 vicarías territoriales. Y yo os voy a preguntar aquello, si recordáis en los años 70, ¿no?, que decían, ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues Covadonga, Juan Pedro, ¿qué hacen dos chicos, dos chicas como vosotros, vosotras, en la Vicaría de Pastoral Social de Coordinadores Territoriales? ¿Cómo llegasteis allí?
Bueno, pues, bueno, buenos días, porque yo no he dicho buenos días a todos los que están escuchando. Y bueno, es un camino, dijéramos, largo. Yo llegué allí después de, dijéramos, una conversión y después de, bueno, empezar a implicarme en distintos lugares dentro de la Iglesia. Y uno de ellos, pues me enteré, yo creo que por casualidad, de la formación. Y el primer curso que se inició la formación, que fue en nuestra vicaría, la Vicaría 8, pues yo participé. Entonces había otra persona de coordinador, que se llamaba Sebas, y era jesuita. Y ese mismo curso yo ya le ayudé un poco con la logística. Y ya al final de ese curso o al siguiente, pues llevé yo todo el peso de la logística y demás. A partir de ahí, pues ya me incorporé a la Vicaría de para el Desarrollo Humano Integral e Innovación.
Y Juan Pedro, bueno, ¿tú cómo llegaste a estos lares?
Yo siempre estoy más o menos relacionado con temas de la Iglesia. Pero la llegada a Pastoral Social siempre la suelo contar como una especie de chascarrillo o de anécdota, y es que iba un día conduciendo por allí cerca de casa ya, me llamó mi párroco, aparqué donde pude, y el mensaje fue, te va a llamar el vicario, no le digas que no. Entonces, claro, ante esta posible amenaza de excomunión, tuve que decir que sí, ¿no? Tuve que ser positivo y aceptar la propuesta.
O sea, que eso fue un atraco pastoral, que
casi,
digo yo.
Casi, casi. Casi, casi. Y bueno, pues desde el principio ya tuvimos la primera reunión, si no recuerdo mal, fue en el seminario, y a partir de ahí, pues estoy haciendo las labores de coordinador en la Vicaría Sexta con todos los temas de la pastoral social.
Ajá. Yo voy a hacer una pregunta genérica, que yo creo que es aplicable a cualquier campo de la vida. ¿Basta la buena voluntad?
Para mí no. La buena voluntad muchas veces se tiene, pero luego si no se ejecuta y no se hacen acciones. Yo aquí siempre me acuerdo de ciertos compañeros que he tenido en el mundo del trabajo que yo daría, pero claro, ¿quién dice que esa ONG es buena o es mala? ¿Lo aplica a lo que te dicen? Y bueno, pues yo siempre, mi respuesta ha sido, yo si quieres hacer, te puedo decir personas o entidades directas a las que puedes dar y sabes que va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Pero la buena voluntad solo no vale, tiene que ir acompañada de acciones.
Pues yo creo un poco parecido, pero realmente es necesario el compromiso, la lealtad.
Lo que dice el viejo refrán castellano. Hay que pasar del dicho
Al hecho.
Al hecho.
Esto es.
Imaginaros que hemos pasado al hecho. Una persona con buena voluntad, con sensibilidad, conoce una realidad en su parroquia, en la escuela, como decía Covadonga. Los caminos del Señor son verdaderamente inescrutables. Y yo creo que todos los creyentes tenemos mil experiencias de que los caminos del Señor son absolutamente inescrutables. Y damos el paso. Damos el paso. Yo quiero trabajar, colaborar, comprometerme en una realidad. ¿Qué papel juega la formación en ese deseo de alguien de ya materializar su compromiso en una acción concreta? ¿Qué papel juega la formación?
Pues yo creo que es importantísimo, porque tienes que tener el conocimiento. Sin conocimiento es difícil actuar, y en todos los ámbitos de la vida.
Igualmente, pienso que es muy importante por lo que tú has dicho. O sea, hay cosas en las que no puedes actuar libremente o a la buena de Dios, con lo que primero se te ocurra. Tienes que tener una serie de formación para conocer los problemas y para saber cuál es la mejor manera de atajarlos.
Pero, sin embargo, esto, os hablo desde mi experiencia personal, no sé cuál será la vuestra, pero es verdad que a veces cuando a la gente le ofreces cauces de formación, es como si le echases hacia atrás. Enseguida te dicen, ay, es que me lo estás poniendo muy difícil. Pero claro, por otra parte, cuando eres responsable de una acción pastoral, dices, yo no puedo poner en manos de cualquier persona una acción pastoral, porque además la Iglesia trabaja, como digo yo, con la materia prima más delicada que puede haber en el universo, que son los hijos de Dios, las personas humanas. Entonces, claro, a estas personas que cuando les planteas, oye, vale, tú quieres ser catequista, tú quieres estar en Cáritas, tú quieres estar en la pastoral penitenciaria, tú quieres ir a liturgia, en ese universo auténticamente inmenso que es el compromiso y cristiano, a estas personas que cuando les ofrecemos la formación parece que les echamos para atrás, ¿qué les diríais?
Yo volvería a lo que tú has dicho de los refranes, ¿no? El que algo quiere, algo le cuesta. Entonces, yo les animaría. Yo creo que incluso se sorprenderían de algún tipo de formación, como el que se da, por ejemplo, en la escuela de pastoral social, de doctrina social de la Iglesia, porque no se enfoca solo en tema teórico o tema teológico. Se tratan los temas más mundanos que tienen relación con la doctrina social desde muchos puntos de vista. O sea que entonces yo creo que se sorprenderían, y desde luego si tú estás interesado en hacer bien tu labor, debes de estar formado. Yo siempre me acuerdo de Kipling, que decía en el mensaje ese que hizo a su hijo, que decía que no se trata de ser muchas cosas en el mundo, sino de ser el mejor de lo que seas. Y yo creo que eso es lo que habría que aplicarse si quieres tener una buena labor dentro de tus funciones en la Iglesia.
Covadonga, vamos a hacer un juego de teología ficción. Tú imagínate que fueras párroco de una parroquia. ¿Cómo motivarías tú a tus feligreses para que se formasen? En el área que fuera. Porque a Juan Pedro ya le ha podido el corazón a la escuela de formación social. Pero tú imagínate, estamos imaginando que tú eras párroco y tienes que motivar a tus feligreses para que se formen. ¿Cómo lo harías? ¿Qué les dirías, Covadonga, desde tu experiencia personal, desde lo que a ti te ha aportado la formación?
Bueno, la formación me ha aportado varias cosas, y entre ellas, a veces, las actitudes de los propios párrocos. Entonces, si yo fuera párroco, ¿qué les diría? Pues primero les informaría, porque es muy importante.
Claro, ese es un problema que tenemos muchas veces, que en la Iglesia, en muchos campos, se está haciendo un enorme esfuerzo por formar a las personas, y luego te encuentras con la triste realidad de que esa información no llega a las personas. Claro, ahí a veces en política comunicativa estamos suspendidos. Así que lo primero, que fluya la información, que llegue a todas las personas. ¿Cuál sería el segundo paso, Covadonga?
Pues poner los medios para que sea posible.
Poner medios.
Claro.
Y ahí yo os voy a hacer una pregunta. Cuando vosotros, en vuestro recorrido eclesial, que es plural, diverso, ¿habéis encontrado facilidad para formaros? Cuando habéis buscado formación para vuestras tareas pastorales, para vuestro compromiso cristiano, ¿habéis encontrado que se os ponía fácil?
Pienso que normalmente sí, porque actualmente en Madrid tenemos muchos medios donde nos podemos formar. Y el principal, dijéramos, objetivo es que la persona se quiera formar.
O sea, habría una tarea de tocar el corazón de las personas. ¿Y cómo tocaríamos ese corazón?
Yo pienso que, yo pienso que a mí el corazón me lo ha tocado el espíritu, que viene de arriba, ¿no?
Sí, pero ¿cómo podemos facilitar eso? Porque claro, hay personas que consideran la formación innecesaria. Otros piensan que la formación es meterles en un lío raro. Si hablamos de la formación social, incluso, y vosotros tenéis experiencia de esto, hay personas, seglares, religiosos, religiosas, sacerdotes incluso, que les hablas de formación en pastoral social, en formación en doctrina social de la Iglesia, y salvo lo que se reduce a Cáritas, les sacas de ahí y poco más o menos incluso piensan que esto va a alejar de la fe, que va a alejar de Dios. Claro, y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos ayudar a esos corazones que a veces pues tienen miedo o tienen sus dudas a descubrir que la formación también es una manera de crecer en la fe? De que la formación es una manera también de dar mayor intensidad, de mayor fortaleza, de mayor densidad a tu ser cristiano, a tu ser creyente en Jesús.
Yo, al contrario de lo que ha dicho Covadonga, hasta los últimos años de mi vida, yo en los anteriores, y mira que he tenido un contacto muy cercano, yo vivo delante de la parroquia de San Braulio, que antiguamente era regida por los Sagrados Corazones, y tengo un contacto permanente con Sagrados Corazones, pero no recuerdo haber visto temas para poder formarte, ni haber visto carteles en la parroquia. Yo, de todas formas, siempre he dicho que la Iglesia no se vende muy bien, no comunica muy bien todas las labores que hacen. De hecho, la pastoral social es muy desconocida en muchos sitios, empezando por mí cuando entré en ella. Pero actualmente yo creo que sí que hay muchos conductos para poder formarse, y siempre y cuando, claro, las parroquias lo difundan correctamente, que es el primer sitio donde yo creo que van los feligreses y donde pueden encontrar esa formación. Y en cuanto a lo que decías de cómo hacerlo en las parroquias, si fueras párroco, pues yo creo que en cada grupo que tenga la parroquia, bien de temas sociales, o bien de tema de mayores, o bien de tema de jóvenes.
Sí, del tema que sea.
El tema que sea.
Que la pastoral es inmensa.
Claro, en cada grupo facilitarles la formación adecuada a ese grupo. Yo creo que sería una forma.
Hay un dato que a veces se nos olvida y que a mí me impactó muchísimo cuando yo estudiaba historia de la Iglesia. Cuando el cristianismo se expande en el siglo II, III, hacia África, siguiendo el eje del Nilo, por el norte de África, en la cuenca mediterránea, o cuando se expandió en zonas, lo que hoy en día sería Siria, Jordania, el norte de Arabia, zonas de Irak, de Irán. Pensemos que el cristianismo en el siglo IV ya había llegado a la India. ¿Cómo? Una de las tareas primeras que hacían en esas comunidades cristianas y que lo trataban en los sínodos regionales que hacían era crear escuelas y crear estructuras formativas. Es enormemente llamativo y significativo que la Iglesia ya de los primeros siglos descubriera que esto era muy importante. Incluso hay sínodos y concilios muy, muy antiguos, de los siglos IV, V, tenemos documentaciones muy antiguas, donde ya se establecen criterios, por ejemplo, para ser catequista. Que no valía hacerlo de cualquier manera o no valía hacer cualquier cosa. Y sin embargo, hoy en día, que tenemos una cantidad de medios ingentes, yo estoy pensando incluso en diócesis de zonas amazónicas que tienen programas de radio para formar a los catequistas, para formar a los agentes de pastoral, para formar. Que en España o en Madrid, con la cantidad de medios que tenemos, no llega la información. O que la gente perciba esto de una manera incluso negativa, ¿no? Claro, a uno le causa tristeza Fijaros, y os quería preguntar esto a vosotros como seglares, porque vosotros dos sois seglares. En vuestra vida cristiana, ¿qué os ha aportado la formación? Cuando habéis podido participar en cursos, en escuelas de formación, en talleres, en conferencias, ¿eso qué os ha aportado como personas y como cristianos?
Yo particularmente creo que me ha aportado la formación todo, porque partiendo desde la infancia y hasta el día de hoy, ya desde el colegio religioso donde estudié, que me formaron tanto técnicamente como en valores, valores que creo que me han sido muy útiles a lo largo de toda la vida. Y bueno, hay que distinguir, dijéramos, los dos tipos de formación, una técnicamente, otra espiritualmente, ¿no? Muy importante, diría, más importante la educación en valores que
la formación técnica.
La...
Y tú y ahora, cuando Covadonga, cuando tú en ese proceso de conversión te incorporas de nuevo a la vida de la Iglesia, y yo sé que estás metida ahora, como vulgarmente se dice, estás metida hasta las cejas, el participar en la formación, el formarte, ¿qué te está aportando?
Yo creo que es algo imprescindible. A lo largo de la vida siempre estamos aprendiendo y tenemos que tener el espíritu abierto para estar dispuestos a formarnos en cualquier momento, porque la vida propia es una escuela de formación.
¿Qué te habrías perdido, Juan Pedro, si no hubieras participado en esas actividades formativas de la Iglesia?
Pues yo creo que hubiera quedado una vida un poco más vulgar, ¿no? La que a lo mejor he llevado antes de participar más en la Iglesia. Yo vengo de una familia tradicional, yo tengo 70 años, vengo de una familia tradicional católica, practicante, pero el practicante normal del día a día, el ir a misa, el participar, aunque de joven pues he participado también en grupos de jóvenes en mi parroquia en aquel momento, hemos hecho labores sociales, hemos hecho pequeñas cosas, pero no al nivel de ahora. Entonces, para mí la formación es un enriquecimiento total.
Pero decirnos alguna cosa, cosas concretas, porque claro, a veces las personas necesitamos cosas concretas, ¿no? Sí. Yo recuerdo, lo cuento a nivel de anécdota, que me decía a mí una señora en una parroquia, decía, es que mi marido qué difícil me lo pone a la hora de la cena. Y yo le decía, pero mujer, ¿por qué? Decía, porque yo siempre le digo, ¿qué te apetece cenar? Y me dice, cualquier cosa. Entonces le digo, ¿pescado? Y dice, bueno, no, pescado no. Entonces, ¿carne? No sé, carne no. Entonces, ¿huevos? Pues no sé. Y dice, pero no me habías dicho cualquier cosa. Y claro, cuando a veces decimos todo, vamos a tratar de desgranarlo. Cosas concretas. Yo, por ejemplo, os diría, para mí, una de las cosas que me ha ayudado el participar en las estructuras formativas y el formarme, una de las cosas más importantes para mí ha sido poder conocer más profundamente la vida de la Iglesia. Porque claro, no es lo mismo desde fuera o desde un ángulo que poder tener esa visión más profunda de la Iglesia. Ya tenemos una, vosotros. Yo ya he roto el fuego.
Sí, a nivel general, efectivamente, eso también te lo ocasiona la formación, ¿no? El conocer las estructuras de la Iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Que hay de las dos cosas en la Iglesia.
San Agustín lo dijo, la Iglesia es santa y pecadora como cualquiera claro. De nosotros y hay que ser realistas.
Te hace conocer un poco mejor el interior de la Iglesia. Y luego a nivel personal, porque te decía, el participar en cosas concretas, yo como ejemplo, si quieres, te puedo poner mi experiencia del tema de los inmigrantes a través de mi labor o mi experiencia que he tenido en la mesa por la hospitalidad. O sea, ahí, por ejemplo, una de las cosas que te hace conocer es la verdad de esa situación, los sentimientos, el dolor, todo lo que sufre esta
el
gente.
Conocimiento de la realidad.
El conocimiento de la realidad, ya. Efectivamente. Yo he tenido experiencias de cuidador de noche de la pastora, de la mesa de la hospitalidad, y efectivamente al tratar con los emigrantes, al ver su... Yo recuerdo cuando vino todo el tema de Venezuela, que fue cuando vino un aluvión de personas de aquel país, estuve varias noches seguidas. Y recuerdo la experiencia de un matrimonio con dos niñas, una de 7 años y otra de 4, me parece recordar. La de 7 años había atravesado todo Brasil para poder salir por donde, no sé si recuerdo si salieron por Argentina o por donde fuera, había atravesado andando, sí, la niña de 7 años, para poder salir, ¿no? Y te contaban las persecuciones. Me acuerdo otra profesora que salió huyendo por temas políticos y amenazas de muerte a su marido.
Sí, o sea, conocer esa cosas. Conocer esa realidad es fundamental para poder, claro, acompañar y ayudar a esas
eso
personas.
Eso te llega al corazón y es imprescindible para tu cambio, incluso para cambiar el chip que puedas tener en algún momento.
Covadonga, ¿la formación ayuda a amar más a Dios?
Pues sí. Yo tengo la experiencia de estos 8 años que ha sido la formación de la doctrina social de la Iglesia, desde el 2016, que he asistido a todas las charlas, a veces doblemente, incluso la misma impartido por distintas personas, y aún estando dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral e Innovación, hay muchas cosas que no las he aprendido y que no lo he conocido si no es por la formación de la doctrina social de la Iglesia.
Claro, San Agustín decía que para amar hay que conocer. Es verdad que a Dios le podemos conocer a través de la experiencia diaria, a Dios le podemos conocer a través de la experiencia espiritual de la oración, a Dios le podemos conocer a través del diálogo espiritual, a Dios le podemos conocer a través de la lectura y la meditación de la Biblia. Hay muchas carreteras, hay muchos caminos, autopistas que nos llevan a Dios, pero la formación también es una de ellas. Y yo, antes de que paremos 30 segundos para descansar y tomarnos un vaso de agua, uh-huh, quería compartir con vosotros esta inquietud y a ver qué os parece. Si os dais cuenta ahora, en muchos programas de radio, de televisión, comentaristas, en artículos de prensa, cada vez más están deslizando sutilmente el mensaje de que poco más o menos esto de la fe ni es racional, ni tiene entidad intelectual, y poco más o menos nos están dejando en el territorio de las brujas y los magos. Que la fe, como si fuera una especie de, simple y llanamente, un gustirrinín místico que sentimos dentro, pero que evidentemente esto, intelectualmente hablando, no es serio. ¿Qué papel juega aquí la formación para poder dar una respuesta adecuada a quienes piensan que esto de la fe, pues eso, o somos unos miedosos ante la muerte, o es que creemos todavía en las brujas? ¿Qué papel juega aquí la formación para decir, señores, que esto es mucho más serio?
Hombre, yo creo que sí, que el papel es importante, porque es lo que hablábamos antes, la formación nos lleva a desarrollar nuestras capacidades en otras áreas y a demostrar que en esas áreas puedes hacer una labor muy importante y una labor humana, que a lo mejor no hacen ni los propios gobiernos, ¿no? Y entonces es demostrar que lo que haces tiene una realidad y una importancia para el ser humano. La fe ya sabemos que es fe, ¿no? Que es creer, ¿no? Sí. Pero vamos, claro, lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales y todo lo que se mueve, pues es difícil competir, ¿no? Y quitar la imagen que dan por ahí erróneamente. Es muy complicado.
Ahora, ¿cuántos mitos y tópicos e imágenes deformadas de la fe y de la Iglesia ha podido arreglar una buena formación? Uh-huh. Porque cuántas personas, ¿verdad, Covadonga? En la escuela, por ejemplo, de la Vicaría 8 aquí en Madrid, a veces en los turnos de preguntas, en los comentarios de las personas que participan, cómo a veces seguía habiendo imágenes que eran auténticos tópicos, casi, vamos, uh-huh, mitos y leyendas, ¿verdad, Covadonga?
Sí, totalmente estoy de acuerdo. Por otra parte, yo a veces que he relacionado, bueno, que soy creyente, pues hay algo que me llama a mí la atención y es el escuchar la palabra y ponerla en práctica. Para las dos, tanto para la escucha de la palabra como para ponerla en práctica, necesitas tener el conocimiento, porque si no, es imposible. Claro. Y esto tiene que venir de la mano de alguien. O sea, si nadie te lo enseña, es muy difícil que tú llegues a tener ese conocimiento y a ponerlo en práctica.
Y el terrible daño que han hecho los fundamentalismos, ¿verdad? Esas lecturas fanáticas, irracionales de la Biblia o de textos de la Iglesia. ¿Y a dónde llevan esos fanatismos, verdad?
Sí.
Bueno, pues nos vamos a tomar un instante de descanso. Yo aprovecho para decirles que pueden seguir el programa en el podcast que tenemos, www.radiomaria.es, que pueden hacernos sugerencias en el correo electrónico que tiene el programa, Iglesia Viva, y luego ponen un 5 en dígito, @radiomaria.es. Nos tomamos 30 segundos de descanso. Pero por favor no se nos escapen, ¿eh? Que les prometo que volvemos.
Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida.
Pues ahora yo le estoy sonriendo a Mónica porque, claro, a estas horas de la tarde ya lo de las aceitunas con un refresco o una cervecita pues no serían cosa mala, ¿eh?
Yo siempre que haya salado me apunto a todo.
Si es que Mónica es una maravilla, se lo digo yo. Bueno, estábamos hablando de los fundamentalismos, de los fanatismos que muchas veces tienen detrás esa falta de formación y que tanto daño han hecho. Y que tanto daño han hecho y que tanto a veces han dificultado la fe de buenas personas, ¿verdad? Vamos en esta segunda parte del programa a hablar más en concreto de ese ámbito en el que estamos los tres muy implicados, que es el de la formación dentro de ese vastísimo territorio que es la pastoral social. Claro, la Escuela de Formación Social comienza en Madrid en el año 2016, ahí estuvimos los de la Comisión de Justicia y Paz empujando el camión, y gracias a Dios se puso en marcha. Y claro, yo os voy a dar algunos datos, a ver cómo eso, a ver qué respuesta os suscita. En estos 8 años que va a hacer, este año es el 8º curso, y eso que este año hemos empezado más tarde, lógicamente en Madrid, con el cambio de arzobispo, pues todo está un poco alterado, y es lo normal, cuando hay cambios, pues el ritmo normal de la vida se altera. En estos 8 años, más de 1.200 alumnos. 54 temas tratados. 33 o 34 profesores. Hemos dado clases en todas las vicarías. Y algunos decían que era imposible. Cuando oís estos datos, vosotros que habéis estado desde los orígenes, como dicen los castizos, en la pomada, dicho de otra manera, vosotros que habéis estado implicados en la tarea, en el desarrollo, en la logística, en la difusión, cuando uno después de 8 años oye 1.200 alumnos, 54 temas, 30 y tantos profesores, además todo gratis. Todo gratis, porque hay gente que piensa, esto será carísimo, costará dinero. Todo gratis. La escuela no le ha costado un duro a nadie. Bueno, sí, a los profesores, que nos tenemos que pagar a veces hasta la gasolina. Bueno, a veces no, siempre, salvo que vayamos en el metro o en el autobús. Claro, cuando uno después de 8 años oye estas cifras, ¿qué le pasa a uno en el interior? ¿Qué os pasa por la cabeza y por el corazón y por el espíritu?
A mí se me ocurre una frase, ¿no? Valió la pena.
Valió la pena. Vale la pena.
Vale la pena. Porque no terminó.
No se entierres, Juan Pedro.
Vale.
Covadonga, pues, ¿a ti, como dicen los castizos, cómo se te queda el cuerpo?
Pues a mí un enorme agradecimiento, pero agradecimiento a muchas personas. Sí.
Y a Dios.
A Dios. Siempre a Dios el primero, porque él, amar él, sobre todas las cosas.
Sin él nada de esto hubiera sido posible.
Pero la verdad es que hay muchas personas, y una de ellas es el propio Ignacio María, que es el director de la escuela y ha hecho el trabajo de coordinar todos los profesores.
Pero la escuela ha sido un gran equipo de gente.
Y luego los profesores, los ponentes, porque han dedicado también su tiempo, tanto para preparar como para dar, como pues todos sus recursos.
Y qué generosos, qué ejemplo también. Sí. A veces el ejemplo de generosidad y de espíritu cristiano que da la formación, ¿verdad? Uh-huh. Profesores de la Pontificia de Salamanca, de la Pontificia de Comillas, de la Complutense, de la Universidad Complutense, de las delegaciones, de los secretariados y comisiones de la Vicaría de Desarrollo Humano Integral, para el Desarrollo Humano Integral e Innovación de la uh-huh. Diócesis, gente de Pueblos Unidos, de San Egidio, cuántas y cuántas personas, y cómo ves ahí el paso de Dios, ¿verdad?, por la vida de las personas y de la Iglesia.
La verdad es que es todo un ejemplo, es todo un ejemplo. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención es cómo se combina ese palabra y vida. La palabra, porque no hay tema donde no haya sido iluminado por el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, pero también el Evangelio, la práctica.
¿Y cómo experimentamos la mano de Dios y la ayuda del Señor, sobre todo cuando la pandemia, ¿verdad?
Sí.
Que fuimos capaces luego a través de online seguir con la escuela, que agrupamos las vicarías, que la gente hacía el esfuerzo de conectarse, gente que aprendió. Hubo gente que aprendió a manejarse en estas cosas por seguir asistiendo a la escuela. Y esta es una cosa que yo quisiera transmitirle, no sé, vosotros corregirme si me equivoco, por favor, o matizar o ampliar el comentario. Pero cómo en este deseo de estudiar, de conocer a la Iglesia, de conocer a Jesús, de conocer más el misterio de Dios, de conocer la acción social de la Iglesia, cómo uno se va encontrando con ese testimonio de fe de tantas y tantas personas, profesores, alumnos, que al final te llenan el espíritu, ¿verdad?
Yo también quería dar las gracias, como ha dicho Covadonga, al elenco de profesores por el esfuerzo tan increíble que han hecho, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la pandemia, precisamente las dificultades que tuvo Agustín de la Cañada para dar su charla, que el pobre le pilló 2 veces enfermo, tuvimos que suspenderla, buscó por activa y por pasiva un día para poder dar su charla y que no quedara perdida. Y bueno, tu labor también, como ha dicho Covadonga, tu labor de organización de las 8 escuelas...
Esto es un equipo.
Ha sido impresionante, ¿no? Y entonces a la gente le enriquece. Yo la experiencia que tengo es que les enriquece mucho por la respuesta que
están dando. ¿Qué os dicen? Vamos a compartir con nuestros radioyentes, porque claro, aquí el mejor testimonio es el de los alumnos, que definitivamente el alumnado, las personas que van participando. ¿Qué dicen los alumnos de la escuela?
Pues vamos a ver, Yo primero he sido alumna, luego puedo decir mi opinión. Pero por otra parte, después de cada curso hemos pasado un cuestionario de evaluación. Y puedo decir que en general la evaluación es muy alta en cuanto a temas, en cuanto a profesorado, en cuanto a organización. Por otra parte, también es gratis, es una enseñanza gratis, que es importante para... Hay mucha gente que no puede...
Lo único que pedimos es buen ánimo y buen espíritu.
Pues en general es esto. Y luego yo creo que yo noto que las personas tienen hambre de Dios. Y entonces, en todos estos temas, como perfectamente está ligado tanto lo que decía antes, que para mí es súper importante, la palabra con la vida es cómo se implementa allí en cada sitio, tanto en pastoral penitenciaria, en Cáritas, o sea, que hemos tenido muchos, pues realmente salían todos muy contentos.
Yo recuerdo el testimonio de algunos alumnos de distintas vicarías, pero claro, por mis manos han pasado todas las evaluaciones y, y ahí he leído, me he dejado los ojos. Pero así a nivel más testimonial, más directo, a veces al acabar una sesión de formación y poder charlar con personas que asistían a los cursos, yo recuerdo tres cosas que a mí me han impactado muchísimo. Una persona que me decía, ¿cómo me duele no haber podido tener esta experiencia antes, cuando yo era joven? Otra persona que además a raíz de participar en la escuela dio el paso a comprometerse en una tarea concreta de la pastoral social, de la diócesis, que me dijo, no sabe la gente que no viene lo que se pierde. Dicen, no saben lo que se pierden. Y una tercera experiencia, que además me la dio una persona muy mayor, muy mayor. Porque claro, hay gente que debe pensar que aquí solo van jóvenes, ¿no? Por desgracia, digo por desgracia de que se lo pierden los jóvenes. Normalmente nuestro alumnado es de personas de 45 o 50 años para arriba. Pero una persona de una edad elevadísima, que a mí me admiraba, que con esa edad tan elevada vaya y siga yendo a la escuela, que me decía así, lo definió. Dice, esto cada mes son vitaminas para mi fe. Claro, cuando te dicen eso personas, le das gracias a Dios, vamos, no una, sino un millón infinitas de veces, ¿no? Pero claro, más sobre todo formándose en temas que por desgracia tenemos gente en la iglesia que piensa que alejan de Dios.
Hombre, yo creo que la gente, no es que a lo mejor piense que alejan de Dios, pero es que requieren un esfuerzo. Y volvemos a lo de antes, que hay gente que no está por la labor de hacer porque, más esfuerzo de ir a misa.
Claro, porque temas entonces, que hemos tratado en la escuela, claro, ha habido temas como análisis de la realidad, lectura creyente de la realidad, la espiritualidad del compromiso social de los cristianos, el acompañamiento espiritual de personas en situaciones de vulnerabilidad, hemos tratado los fundamentos bíblicos y teológicos de la pastoral social y de la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto qué aporta la Biblia a la vida moral de las personas. Hemos tratado distintos temas de doctrina social de la Iglesia. Yo creo que de manera genérica, porque lógicamente la escuela es una introducción nada más, es una escuela con un planteamiento sencillo de motivación y de introducción. Pero luego hemos visto una cantidad de terrenos donde la Iglesia está presente en la gente que vive en la calle, en la cárcel, con los inmigrantes, con los toxicómanos, personas sin recursos, ancianos, niños, jóvenes. Hemos tratado la presencia de la Iglesia en el mundo de la violencia de género, de qué hacemos por tantas y tantas mujeres que son maltratadas. Hemos tratado el tema del cuidado de la casa común, hemos explicado documentos papales, hemos explicado encíclicas, documentos de la Iglesia.
Menores.
Hemos tratado a los menores. Claro, cuando te tratas todo esto, de todos estos temas prácticos, de todas esas realidades de la Iglesia y donde la Iglesia está presente, ¿cuál os ha impactado más? De esos testimonios de personas que no de los temas teóricos, que hemos tratado hoy muchos y muy bien, gracias a Dios, por el nivel del profesorado que tenemos, que es magnífico, pero cuando ya han ido las personas a contar la experiencia práctica, del trabajo práctico en un territorio, en un terreno, en una experiencia humana real y concreta, de todas esas experiencias, ¿cuál os ha impactado más?
Bueno, yo, por ejemplo, hay una que me impresionó muchísimo, que es el tema de los menores, que lo dio Félix Martínez Ortega, que es el que está atendiendo los centros de Laurel y Lavadero.
Sí, Laurel y el Lavadero son centros de internamiento de menores que han cometido pues actos punibles penalmente y que están internados. Y Félix, que es un terciario capuchino, una bellísima persona, ahora que no está presente, es una bellísima persona, y él está de capellán en esos dos centros, haciendo una tarea nada fácil, enormemente exigente, y que lo hace con una generosidad y con un buen espíritu verdaderamente ejemplar.
Otro de los que me llamó la atención fue las empresas de inserción laboral de Cáritas, porque no tenía ni idea, y lo que más me llamó la atención es ese, el espíritu con lo que le hacían, ¿no? Cómo asociaban a un pasaje de la Biblia, los de la última hora, ¿no? Ellos intentaban coger para su educación, formación, pues a las personas más necesitadas, dijéramos.
Juan Pedro, ¿y a ti?
Yo también me pasa igual que a Covadonga, no dejaría uno solo, ¿no? Me gustó mucho la charla de Agustín que he nombrado antes sobre el tema de la Cañada Real, que la gente, todos lo hemos oído hablar en Madrid, pero la mayoría no lo conocen y sabe. Yo lo conozco personalmente, una visita que hicimos con Cáritas.
¿Cómo impacta ese tema a muchos alumnos y alumnas de la presencia de la Iglesia en esas periferias humanas y sociales?
Sí, la labor que se hace allí con los jóvenes, con las mujeres y con las familias en conjunto. Me impactó también mucho, que no la has nombrado, la que hicimos de presentando el programa Repara, que también creo que es muy importante, muy en nuestro ámbito.
Para nuestros radioyentes, el programa Repara es el programa que puso en marcha la diócesis por iniciativa y por deseo del cardenal Osoro, al que tanto debemos nosotros en la escuela. Gracias a su apoyo decididísimo pudimos desarrollarla, y si nos está escuchando don Carlos, desde aquí un abrazo inmenso. Y el programa Repara es el programa que se puso en marcha para atender a las personas víctimas de los abusos sexuales que se han producido dentro de la Iglesia y por parte de miembros de la Iglesia.
Y como así más reciente, la primera charla de este curso, que es la que dio Jorge de Don Pablo, sobre la labor que él está haciendo en su parroquia. A mí me impactó mucho, e impactó mucho a la gente también.
Jorge ha estado en este programa contando ese proyecto de acogida a refugiados, a inmigrantes, ese proyecto que abarca todo, lo humano, lo espiritual, lo formativo.
Además hubo, fíjate qué casualidad, si quieres te puedo contar una anécdota que pasó al final de la charla. Él estuvo contando cómo le empezaron a llegar algunas de las personas dirigidas desde la cárcel, cuando salían en libertad ya provisional, que no sabían qué hacer con ellos, se los mandaban, y que el capellán, no recuerdo ahora mismo de qué cárcel, no sé si era Valdemoro o por ahí. Entonces, al acabar el programa, o sea, la charla, una de las personas que va siempre, que también es una persona, un sacerdote muy mayor, que va siempre, se dirigió a él, dice, acabas de comunicar que te mandaban la gente desde la cárcel y tal, dice, yo era el capellán que te los mandaba. Y entonces fue un momento muy muy bonito, ¿no? A la gente le resultó muy, muy entrañable. Y como último, así que recuerde también bastante impactante y por la forma de presentarlo, fue la charla que dieron sobre trata.
Sí. El tema de la trata de personas.
Tal como lo trataba ella y como lo presentaba, ese juego que hacía y tal, y era un tema muy duro que impactó a la gente.
Nos quedan 3 minutos de programa. Os voy a pedir, en 10 segundos cada uno, en 10 segundos, que invitéis a la gente de cualquiera de las diócesis donde nos estén, desde donde nos estén escuchando, en cualquier campo de la pastoral en los que estén trabajando, o aunque no sean de la Iglesia o no estén trabajando, pero en 10 segundos cada uno, ¿cómo les animaríais a participar en esta formación que en el fondo es un cauce para poder amar más y mejor al prójimo? 10 segundos, Covadonga. Tú que eres ingeniera...
Sí, pero me lo pones difícil.
Y sabes acotar bien un proyecto. 10 segundos.
En este caso me lo pones difícil. Pues bien, esto... Estamos aquí por algo en esta vida y tenemos como objetivo la vida eterna. Entonces, tenemos los medios y tenemos que hacer uso de ellos. Y no solamente tenemos que hacer uso de ellos, sino que tenemos que difundir. Así que yo os animo a todos a difundir.
Juan Pedro.
Pues yo a los radioyentes les animaría, primero, que se mentalicen de que ellos son parte de la Iglesia, no solo es el ir a misa, es colaborar en las labores de Cáritas, las labores de pastoral social, cualquier labor que hace la Iglesia, ellos son parte, y si no lo son, deben de serlo. Y entonces que hoy en día, con toda la preparación, con toda la formación que hay, en sus parroquias, si están interesados, que se informen lo mejor posible para que encuentren el campo donde ellos pueden hacer una buena labor, porque seguro que la recompensa va a ser mejor que el esfuerzo que ellos hagan.
Pues con esto nos quedamos. Covadonga de Mata, Juan Pedro Mora, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ahí queda esa invitación, que nos tomemos en serio formarnos, que nos ayudará a crecer como personas, como creyentes, y poder prestar un mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad. Como siempre, nos despedimos de ustedes recordándoles que en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, nos pueden seguir, y que en el correo electrónico iglesiaviva5@radiomaria.es, pues ahí nos pueden hacer llegar todas sus aportaciones. Nos despedimos hasta el mes que viene, pues como siempre les decimos, por favor, sigan escuchándonos, recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes, y que Dios les bendiga. Hasta el próximo mes.
Vengan a mí, vengan las viudas, traigan a sus dueños, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan parados, vengan los que sufren.
Finaliza en Radio María, Iglesia Viva. Hoy el padre Ignacio María Fernández nos ha acercado la pastoral social de la Iglesia.